Ser podcast.
Se acaba de estrenar ayer la segunda temporada de Miércoles, la serie de Netflix que protagoniza Jenna Ortega. 3 años después, Miércoles, la hija pequeña de los Adams, vuelve al Instituto Nevermore.
Es la primera vez que vuelves voluntariamente a un colegio. ¿Cómo te sientes?
Como volver a la escena del crimen. Ya sé dónde están enterrados los cuerpos.
Miércoles Adams. Oh, es un honor conocer a la salvadora de Nunca Más.
¿Me firmas un autógrafo?
Solo firmo mi nombre con sangre.
No esperaba menos de ti.
No he dicho que fuera con la mía. Tenemos que colocar trampas para osos.
Hola, compi. Lo pasaremos súper bien.
Prefiero morir a divertirme.
Paco Cabezas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Paco Cabezas es uno de los directores, junto a Tim Burton, de esta segunda temporada de Miércoles. Has dirigido 2 episodios. Ayer se estrenaron los 4 primeros. Vamos a tener que esperar a septiembre para ver los 4 restantes. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones después del estreno de ayer?
Bien, joder, muy buenas. Es como que estoy viendo los comentarios en internet y la gente le está encantando la serie. Y es muy alucinante el haber hecho una serie que se está viendo en todo el mundo a la vez y que lo más probable que sea número 1. Entonces, como una sensación muy rara estar ahora mismo, que estoy en la playa de Zahara de los Atunes.
Buen sitio.
Menos gótico, menos gótico para nada. De hecho, estoy ahora mismo debajo de una sombra, que es el único lugar con cobertura que creo que hay en toda la playa.
Pues no te muevas, ¿eh?
No me estoy moviendo, o sea, es que no me puedo mover, estoy como un vampiro, que no me puedo mover, porque si me salgo de la sombra me quemo. Y nada, encantado de haber hecho la serie y que esté siendo recibida también, la verdad.
Oye, no es la primera gran producción de Netflix en la que estás, también estuviste detrás de la edición de Umbrella Academy, la adaptación de los cómics de Gerard Way o Penny Dreadful, pero ¿cómo es la llamada para la segunda temporada de Miércoles? ¿Quién te llama para decir que vas a formar parte de la serie más vista de Netflix? ¿O vas a intentar continuar que siga siendo la serie más vista de Netflix en habla inglesa? ¿Cómo es esa llamada?
Sí, sí. Bien, que digamos que Karen Richards, que es la productora con la que trabajé en Penny Dreadful, y los guionistas, Ali Miles, con los que trabajé en Into the Badlands, digamos, éramos un poco ya conocidos. Entonces, cuando me dijeron, hemos hecho una serie con Tim Burton, yo en ese momento estaba haciendo Umbrella Academy, no podía hacer la primera temporada, pero me llamaron para la segunda porque estaban deseando, y yo estaba deseando trabajar con ellos de nuevo. Y luego conocer a Tim Burton fue un placer, porque es un amor de persona, es como un adolescente que de alguna manera sigue encerrado en su cuarto con sus obsesiones. Y entonces que él de alguna forma te invite a su mundo, ¿sabes? Que es ese mundo de obsesiones con monstruos con esos monstruos que tiene metidos en la cabeza desde hace años. Es muy bonito que te inviten a ese mundo. Entonces yo me lo he pasado como un niño pequeño jugando con Tim, como si estuviéramos jugando juntos de alguna manera en su cuarto, ¿no?
Y diciéndonos. ¿Y cómo vas a esa primera partida, a ese primer juego con Tim? ¿Cómo es ese primer encuentro?
Bueno, yo siempre es que voy muy, muy preparado, porque tengo una tendencia que siempre me hiperpreparo, ¿no? Entonces siempre he pensado, siempre he dicho para la gente que me conozca que rodar una película es como robar un banco. Entonces siempre llevo un libro gigantesco con miles de referencias, con dibujos, con todos mis apuntes. Entonces me presenté un poco a Tim diciendo, mira, estas son todas las ideas que tengo, ¿no? Creo que siempre es bonito aportar y contar lo que quieres aportar a la serie. Y él estaba encantado, porque como de alguna manera me pasó también con Nicolas Cage en su momento. Es como que cuando encuentras un compañero friki que adora el cine de terror como lo adoras tú, pues empiezas a hablar de mil referencias, de mil historias, de las cosas que te gustan. Y lo mismo que me pasó un poco con Jenna Ortega, que es una fan del terror. Entonces, de alguna manera, vamos, no, de alguna manera me encontré como en casa. O sea, fue una casa gótica en la que me encontré muy a gusto.
Con este bagaje con el que tú te diriges a la grabación, a realizar la serie, estamos ante un éxito que no admite ya ni valoración, número uno en todos los sentidos para Miércoles, pero entonces lo que aparece es un contraste de pareceres sobre las razones del triunfo. Para mí Miércoles es la anti-Alicia, pero tú, ¿cuáles son para ti, que has trabajado con este material, las razones del éxito masivo y casi universal de Miércoles?
Yo creo que el personaje de Miércoles dice todo lo que queremos decir, pero no nos atrevemos a decir. ¿Sabes? Es como un tiburón que entra en escena y de repente es como directo y te pega un hachazo en la cara directo y te cuenta lo que no quieres oír. Y es una serie también que creo que apela a todos los que vamos a la playa y se nos mete la arena entre los pantalones y no queremos, estamos incómodos, me pasa a mí un poco. Es como todos los que somos un poco como aves nocturnas, ¿no? Un poco. Yo creo que todos tenemos un poco ese elemento con el que conectamos, de sentirnos un poco, o sea, en la misma serie están los outcasts, como le llaman ellos, y los normies, que son como los inadaptados, entre comillas, y los normales. Y yo creo que todos, si nos cogemos un poco por separado, somos un poco inadaptados y nos sentimos un poco fuera de alguna forma de la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que conecta, en conectar con eso que ha conectado Tim Burton en toda su carrera, ¿no? Siempre así, siempre desde las manos tijeras, que es un canto a lo diferente, siempre ha sido así.
Paco, con la temática de la relación madre-hija, creo que tienes ventaja porque eres padre. ¿Cuál crees tú que la... ¿Cuál crees tú que es la conversación más terrorífica que puede haber entre un padre y un hijo?
¡Ay, Dios mío! Vaya, como estoy escuchando a mi hijo, me meten un marrón gordísimo. Pues no lo sé, la verdad es que es muy complicado. Yo creo que los hijos en general, siempre igual que Wednesday, tienen una conversación con tu madre. Llega un momento en que quieren volar y quieren salir del nido. Yo creo que es un proceso natural. Y curiosamente, gran parte del conflicto del personaje de Wednesday a lo largo de la temporada es ese, que quiere un poco independizarse de la familia Adams y tener crear su propio mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más difícil para un padre o para una madre, el darse cuenta de que es una persona a la que amas y a la vez tienes que dejarla ir. Yo creo que esa es la parte más complicada.
Este punto que sacaba Pablo, la relación de Miércoles con su madre, es una de las, quizá, de las novedades de esta segunda temporada. También dirías, yo vi la primera con mis hijos y ayer, viendo estos primeros, que los vi sin los niños, pensé, igual es demasiado terror para chavales.
No, hombre, no.
No. No dirías que hay más terror, no es más oscura esta segunda entrega.
Sí, hombre, sí, lo es, pero sí. Vamos a ver, si todos los niños están viendo Escondida, El Juego del Calamar y Stranger Things.
Habla por los tuyos, Paco.
No, sí hay unos elementos más de terror, pero bueno, desde el principio Jenna Ortega y Tim iban un poco en esa onda con la creación de, por ejemplo, de uno de los personajes más importantes de esa temporada, que es el zombie Slurp, y la verdad es que yo, como te digo, yo creo que iba a favor de Bora, porque lógicamente yo vengo de haber hecho El Alienista, de haber hecho Penny Dreadful, de jugar mucho en ese campo del terror, ¿no? Entonces creo sinceramente que lo que tiene Wednesday, que puede conectar mucho a todo tipo de audiencias, es que puede parecer que una escena va de terror y de repente pega el giro y te mete un chiste, o pega el giro y va hacia otro lugar. Entonces, lo interesante, me parece, de la serie es que nunca estás jugando en un solo campo, en el campo del terror, sino que estás jugando también en el de la comedia adolescente, estás jugando en el campo de la fantasía. Hay como muchos elementos y creo que todo el público puede un poco como disfrutarlo, creo.
Yo solo he visto la primera, allí Jenna Ortega tiene un protagonismo total, impresionante, casi absoluto, son primeros planos continuos, pero esto, como ahí despliega la vena satírica, podemos olvidar que también es la actriz de X, de aquella deliciosa película pseudopornográfica, o de La chica de Miller, ¿no? De Miller's Girl, donde está extraordinaria. ¿Cómo es esta actriz? ¿Qué virtudes le ves tú?
Jenna es un pedazo de actriz, para empezar. Es una persona que desde que llega a set está en control de su interpretación y en parte en control del set en ese sentido. Entonces es un gustazo trabajar con ella porque muchas de las veces está en personaje y eso es súper curioso porque al principio me chocaba, ¿no? El pensar que cuando entra ya de alguna manera tiene esa cosa un poco Daniel Day-Lewis de estar un poco en personaje y como que le gusta y disfruta del personaje. Y como te digo, y a veces es una persona muy inteligente, que lleva rodando desde muy pequeña y estaba rodando desde que era prácticamente una niña. Entonces, para mí ha sido un gustazo porque siempre, como me ha pasado anteriormente a lo mejor con Sam Rockwell o con Elijah Wood, son actores o actrices que piensan de manera visual. Entonces tú les dices que mi idea es este, y le hago un storyboard y le muestro y digo, entonces va a saltar por aquí, luego llega la espada y luego pega el salto. Y entienden perfectamente lo que quieres hacer. Entonces es un gustazo trabajar con actores tan visuales.
Paco, vamos a incorporar a la conversación a Alberto Rey, que ahí está escuchando y yo no sé si querrá preguntar algo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, yo no estoy en Cádiz, yo estoy en los estudios de Radio Barcelona porque soy un obrero del entertainment. Y me parece fatal que hagas elegir o que propongas la elección entre Lily Munster y Morticia Adams. Esa es imposible.
Sabía yo que estabas ahí aguantándote.
Ahora bien,
Alberto, déjame que te presente por si alguien no te sitúa, periodista especializado en series, autor de Peliculero, un viaje sentimental por las series, películas y estrellas que han definido a una generación y bueno, incapaz, como veo, de elegir entre los Adams o los Monsters, ¿no?
No, pero entre Blur y Oasis, desde luego que elijo a los Pet Shop Boys, que estaban antes y siguieron después, mientras el Britpop seguía pegándose.
Alberto, ¿has podido ver la serie, la segunda temporada?
Sí. Es muy gustosa. Es una serie muy disfrutona. A mí es una cosa que me gusta de los productos que están destinados a tener un público masivo, ¿no? Que quieran complacer y lo hagan de alguna manera sin degradarse, sin vulgarizarse. A mí me parece que es sobre todo muy, muy simpática y que no trata a los niños, que hay muchos niños viendo esta serie, como si fueran tontos, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso de determinadas series.
Alberto, en tu libro, claro, titulabas Viaje sentimental por las series que han definido una generación. Lo de Miércoles y los Addams va más allá de una generación. ¿Cuál es el secreto para que siga funcionando un personaje que, como recordaba Matías, vimos por primera vez en pantalla en blanco y negro en el año 64? ¿Hay alguna fórmula secreta?
La fórmula secreta es que funciona porque no se había explotado todavía. Es decir, es un personaje que salía, que estaba ahí, que no era nunca protagonista, pero que siempre tenía este carisma. Es verdad que la interpretación de Christina Ricci en las películas de la familia Addams es tan icónica y tan divertida que me parece casi estrafalario que haya tardado tanto en tener su propia serie, ahora que cualquier personaje que destaca en una ficción enseguida le dan la suya propia.
Es que hay una cosa, Alberto, que te quería preguntar sobre esta permanencia. Quizá pasando a lo sociológico, casi a lo psicológico, todo adolescente que se precie ha de atravesar una fase gótica, de ser gótico en algún momento.
A mí me da la sensación de que no, de que muchos sí, pero que hay adolescentes que están súper bien integrados en familias donde les va todo fenomenal y todo pa'lante y el libro de instrucciones les funciona. Pero los que no son esos adolescentes que nos identificábamos, como decía Paco, con las historias que contaba Tim Burton o con las películas de ciencia ficción, es decir, con mundos que por un lado te permiten una evasión y una ensoñación y por otro lado te dan esta especie como de sustigusti, ¿no? Una especie de sorbito de la vida adulta, de cosas terroríficas, de cosas de mayores, ¿no? Hay yo creo muchos chavales que sí que tienen esa necesidad, pero no creo que todos, ¿eh?
Paco, hablaba Alberto.
Oye, me ha gustado mucho eso de sustigusti.
Yo es un concepto que aplico mucho, mucho últimamente porque es muy fácilmente comprensible, ¿a que sí, Paco?
Sí, totalmente, vamos, me lo voy a apropiar.
Eso en sevillano, ¿verdad, Paco? Sería qué mal de bien me lo estoy pasando, ¿no? O qué bien de mal me lo estoy pasando, al revés.
Paco, hablaba ahora Alberto de ese mundo del que has hecho mención tú también, ¿no? El mundo de Tim Burton, muy presente en el primer episodio de esta segunda temporada de Miércoles, con una animación incluso tipo La novia cadáver. ¿Tú cuando ruedas el segundo y el tercero, que son los que ruedas, has visto ya el primero? ¿Condiciona de alguna forma tu manera de rodar el estilo que ya hay?
Claro, claro. Sí. Bueno, yo obviamente conocí la primera temporada, era muy fan ya de la primera temporada, pero es que si no te lo ves desde el punto de vista del director, si te pones a analizar la serie, tampoco quiero ponerme aquí como muy, muy, muy cerebral, pero la serie tiene un estilo visual muy concreto y muy complejo. O sea, si os fijáis alguna vez y la miráis con detalle, hay un montón de composiciones geométricas. Cuando entra el personaje de Wednesday a una habitación, la mayoría de los personajes se conforman en forma de triángulo o en forma de cuadrado, y se habla mucho a cámara. Yo me parecía como flipante que los actores, cuando están teniendo una conversación Jenna y Catherine Zeta-Jones, la mayoría de las frases las hacen a cámara mirando directamente, y eso es súper complejo para un actor llorar mirando a cámara. Entonces, para mí me parecía como un trabajo, y para mí como director era un verdadero reto muy grande el decir cómo hago esta escena para mantener el estilo de Tim Burton, pero a la vez que tenga vida. Entonces, fue un reto de los más grandes como director que he tenido en mi carrera, de conseguir adaptarme a Tim y darle la vida que yo quería que le dieran diferentes escenas, como por ejemplo la del final con el zombie en el capítulo 3, sin hacer spoiler, que hace referencias un poco al Resplandor de Kubrick. Entonces, ha sido un reto maravilloso y ojalá que esta tercera temporada otra vez pueda repetir y pasármelo de nuevo y dar muchos sustis. Mierda, me he quedado.
Oye, hablando de retos, hace poco has terminado también el rodaje de Walking Dead, ¿no? Daryl Dixon en Belchite. Sí. Bueno, hace ya en noviembre, para la tercera temporada. ¿Cómo ha sido ese rodaje? ¿Cómo ha sido ese reto?
Ah, me lo paso muy bien. Digamos que he pasado de eso, de un zombie, en este caso en Wednesday, a 500 zombies en España. Entonces, el equipo, primero decir que el equipo español es maravilloso, y si alguien del equipo me está escuchando, es un equipo que ahora está precisamente rodando con estos calores, y son un equipo que son, vamos, es un equipo maravilloso que curra como nadie, y le están dando una lección a los americanos de lo bueno que puede llegar a ser un equipo. Y por otro lado, me lo paso muy bien, porque es una historia que normalmente, cuando vienen los americanos a rodar España, nunca localizan la historia en España. Es decir, si vienen a hacer Juego de Tronos, pues, o lo que sea, o Narnia, es otro lugar. Mm. Pero aquí realmente estamos hablando de España. En la actualidad, bueno, en una actualidad, en un presente paralelo en el que hubiera zombies, ¿no? Entonces todos los actores españoles, cuando hablan entre ellos, hablan en español. Y cuando hablan con Daryl, hablan en inglés. Entonces eso les mete una naturalidad y te permite hacer como una cosa muy, muy divertida, que yo no había hecho nunca, que es eso, es que pasaría así Walking Dead ocurre en España. Entonces me he divertido mucho.
Ese estreno es en septiembre también los cuatro capítulos siguientes de Miércoles, pero Miércoles no es el único personaje de terror que recuperamos en verano. En las próximas semanas, Guillermo del Toro presenta su adaptación de Frankenstein, el 30 de agosto en concreto, y también en Netflix.
Había decidido que los recuerdos de mis males morirían conmigo. Parte de lo que les contaré es un hecho.
Es el 30 de agosto, antes de acabar el año, antes del final de 2025, llega también a los cines otra película de Drácula.
Death is a privilege that God grants you.
Y en las próximas semanas y meses tenemos más regresos de terror. Alien Planeta Tierra, nueva entrega de Sé lo que hicisteis, van ya por la cuarta. Expediente Warren está en su quinta entrega. Alberto, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta nueva entrega de miedos ya conocidos? Se echan en falta nuevos miedos, mucho remake, ¿no?
A ver, si algo que nos ha enseñado el capitalismo audiovisual es que las películas de miedo funcionan de maravilla. Y además tienen una cosa que hay gente que no tiene en cuenta, y es que son bastante más baratas que la superproducción al uso. Es decir, son películas con un coste bastante, bastante controladito. Y luego además hay este punto de que queremos que nos cuenten las mismas historias una y otra vez, ¿no? Un concepto muy parecido al sustigusti es el calor de hogar. Queremos que Drácula haga lo que sabemos que Drácula sabe hacer. Queremos ver el rayo que da vida al monstruo de Frankenstein, ¿no? Todas las generaciones tienen derecho a tener como su propia versión de la historia de siempre.
Yo creo que las películas de terror tienen que ser baratas por obligación, es decir, el espectador exige que sea de acceso cómodo también visualmente, pero que dentro de las repeticiones que habéis dado, que por cierto, en Sé lo que hiciste es el último verano, mejor olvidarla entre ellas, y tuvimos también un Nosferatu hace poco dentro de este año, pero quería recordar que estamos en la semana en que se ha estrenado, para mi juicio, la película de terror del año, que es Devuélvemela, ¿no? Que es una película que ha sido impresionante. Quería preguntaros, no sé si la habéis visto y qué os ha parecido por todo lo que conlleva.
A mí esas películas me gustan mucho porque tienen como un concepto muy claro detrás, ¿no? Hay una idea que es muy terrorífica, ¿no? Pasaba en Babadook, pasaba, por ejemplo, en el libro En Casa de Hojas, que lleva como una adaptación pendiente desde que se publicó hace casi 20 años, y de alguna manera como que apelan a un miedo muy concreto, ¿no? A algo que está detrás, a algo que se esconde en el armario, a algo que aparece cuando estás durmiendo. Y por eso funcionan tan bien, porque además es lo que decías, eso no requiere de grandes inversiones, y de alguna manera, si viéramos una película de este calibre protagonizada por superestrellas, no nos lo terminaríamos de creer, ¿no? Porque sabemos que a Julia Roberts el espíritu no la va a matar y que a Brad Pitt la momia que no va a poder con él.
Paco, hacía referencia antes al Resplandor. Le has hecho tu pequeño homenaje en un momento de la serie. Si tuvieras que quedarte con una película de terror favorita, ¿serías capaz de elegir una?
Uy, qué complicado. De forma,
difícil, ¿no?
Quiero decir cosas sobre lo que habéis dicho. Tienes razón, Alberto, pero acuérdate de Deep Blue Sea, que en Deep Blue Sea sale Samuel L. Jackson.
Sí, Samuel L. Jackson.
Sale Samuel L. Jackson y se lo come el tiburón. Nadie lo esperaría, pero se lo come.
Y en cambio el que sobrevive es Thomas Jane. Qué mágico es Hollywood, claro. Qué mágico es Hollywood.
perdón que nos ponemos frikis aquí. No, no, estoy de acuerdo con vosotros en una cosa, que es que mientras menos presupuesto, más libertad. Y eso también es muy importante. A mí una película que me ha gustado mucho este año ha sido Sinners, la película, creo que es Ryan Coogler, el director, en la que se hace una película de vampiros divertidísima, en la que hay números musicales, que me ha parecido la leche y que pasó un poco desapercibida para el público español. Pero me ha parecido una película excelente. ¿Y cuál es la pregunta que se me ha ido?
No, si eres capaz de elegir una, haces un homenaje al Resplandor. No sé si tienes una referencia que siempre que te pregunten por alguna de terror dices, esta es imprescindible.
Bueno, creo que hay una película muy recomendable que la gente debería recuperar, que es El final de la escalera, que es una película de los 70, sí. Que siempre todo el mundo habla del Exorcista, del Resplandor, de siempre las mismas películas, y El final de la escalera es una película terrorífica que la sigues viendo y sigue funcionando, y no me quiero alargar porque tiene momentos maravillosos, pero se los recomiendo a todo el mundo que la vea porque sigue dando mucho miedo.
Paco, ¿hay tercera temporada confirmada de Miércoles? ¿Sabes si estarás ahí también?
Sí. Bueno, no lo puedo confirmar. Es como el otro día estaba viendo un podcast de vídeo en el que estaba un actor americano que hablaba como de la segunda parte de Eras una vez en Hollywood, y entonces le decían, ¿va a hacerse una segunda parte de Eras una vez en Hollywood con David Fincher y tal? Y él hacía gestos diciendo, voy a estar. Y se nos dio cuenta de que estaban grabando en vídeo. Entonces ahora no me estoy grabando en vídeo, pero sí, una tercera parte confirmada. Y
ahí lo dejamos. Oye,
me encantaría estar.
Una curiosidad, al margen de Miércoles y del terror, aquí en La Ventana ya hemos hablado más de una vez de este nuevo fenómeno que está ocurriendo, las microseries de 2 minutos, vienen sobre todo de China, pero ya son tendencia en Estados Unidos y en Latinoamérica. Fijaos que las apps...
El horror, eso sí que es el horror de verdad.
Te iba a preguntar si creías que era un formato posible este, porque está creciendo. En las apps que se usan para ver estas miniseries se han descargado 370 millones de veces solo en los 3 primeros meses del año. Esto es un 500% más que el año anterior. Pero vamos, ya te has adelantado la pregunta. ¿No lo ves como un formato posible?
No, perdón. No, que por curiosidad, sí, hará como 3 semanas probé a verlo. Me pareció tan malo. No sé qué os pareció a vosotros, si habéis visto algo de esto, pero es básicamente como un culebrón de los que de estos de la época de Cristal o de...
Sí, pero más allá del contenido, Paco, ¿el formato te parece que da posibilidades para contar una historia?
Es que creo que es anticinematográfico el tener que estar haciendo un cliffhanger, que bueno, para la gente que no lo sepa, es hacer algo que te mantiene la tensión y que te obliga a seguir viéndolo cada minuto. O sea, es algo que es antinarrativo casi. Entonces, como si cada minuto está pasando algo que deja al espectador como diciendo, ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir? ¿Se caerá por el precipicio o no caerá por el precipicio? Creo que es algo que no estás contando una historia, estás básicamente creando un anuncio. Entonces, me parece que es un poco la muerte del cine, en mi opinión.
Pero, Alberto, ¿coincides?
Me ha parecido terrible.
A ver, yo creo que esas cosas de 2 minutos ya se llaman TikTok. Y por otro lado, ya que lo habéis mencionado, David Fincher comenzó en el audiovisual haciendo vídeos musicales y le salían largos. Son más largos que las canciones que ilustran. Si David Fincher no puede contar una historia en 3 o 4 minutos, los demás tampoco. Así que sigamos haciendo películas de 2 horas, por favor.
Pero bueno, fíjate que TikTok, ahora que lo mencionas, tuvo algo que ver también en el éxito de la primera temporada de Miércoles, porque ese baile de Miércoles se hizo viral. Ya veremos si pasa algo parecido en esta segunda temporada. Paco Cabezas, director de Miércoles, estaremos pendientes. Muchas gracias por la conversación.
Gracias a vosotros.
Disfruta de la playa. Alberto Rey, periodista especializado en series. Gracias también por acercarte a Radio Barcelona. Gracias a los dos y suerte con todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.